noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, hoy Trump en reunión con su gabinete en la que acaparó los medios fue Elon Musk, se hizo unas bolas explicando qué va a pasar con los aranceles, que todo el mundo se quedó con cara de ¿what? Porque primero dijo que iba a aplicar en marzo los aranceles, que la fecha era 2 de marzo, luego dijo que el 1 de abril, pero el 1 de abril es el día que se festeja el April Fool's Day, que es así como el día de las bromas de los 11 inocentes en Estados Unidos, entonces dijo que el 2 de abril, pero aparte está la otra fecha del 12 de marzo, entonces bueno, pues todos los medios están quedando un poco con la fecha del 2 de abril para el inicio de aranceles, lo cual pues sería un respiro para el caso de México, que no sea el 2 de marzo, pero como es Donald Trump, pues todo puede suceder. Hay una comitiva que está ahí viajando, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está acompañado también, creo que ya apareció el canciller Juan Ramón de la Fuente, que sí existe, eso no sabíamos si había renunciado y nadie se había dado cuenta. En todo este caso del Maya Zambada, como que ni se la ha visto por ningún lado, pero bueno, iría también una comisión de seguridad de Estados Unidos, pues para tocar por un lado todo el tema de seguridad, y Marcelo Ebrard para reunirse, ya está hoy ratificado el titular del USTR, pues para ver lo de los aranceles y pues también hay que ver qué ondas con el T-MEC, que en principio se tendría que renegociar el 1 de julio de 2026, pero Trump quiere adelantarlo. Entonces, sí hay, pues ahora sí que seguimos con el arancel en la boca y lo seguiremos así, pero por lo pronto el mercado cerró 20.41 el dólar, había bajado a 20.29, pero en síntesis podemos decirle que el mercado cambiario, los mercados no están muy angustiados por los aranceles. Somos más angustiados nosotros aquí en México y el gobierno, evidentemente, que los mercados. Marco Mares, buenas noches. Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, buenas noches. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pepe Yuste, ¿cómo estás?
Hola, Marco, bienvenido. ¿Qué tal?
Muy buenas noches. ¿Todo bien? Qué gusto verlos, qué gusto.
Ay, sí.
Mi amiguito.
Sí, qué bueno. Porque uno nunca sabe cuándo nos vamos a dejar de ver. Entonces, hay que aprovechar y vernos aquí y gozar.
Pero qué bueno que te veo.
Sí, la verdad es que ya tenía rato.
Hasta nos estamos cayendo mejor.
Sí. Oiga, fíjense que este tema, Mari Carmen, que abordabas, es sin duda muy relevante lo que dice Donald Trump con pues toda esta confusión que hay en las fechas y el tipo de aranceles que se van a aplicar o no. Con todo y todo, pues el tipo de cambio sigue ahí tranquilito y por el otro lado aquí en México pues se está enviando a lo más pesado la artillería del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Está por allá Marcelo Ebrard con todo su equipo de la Secretaría de Economía, pero también se anunció que estará en Estados Unidos el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y por otra parte estará también el secretario de Relaciones Exteriores. Pues el equipo pesado está allá, están haciendo lo propio para tratar de evitar en la medida de las posibilidades la aplicación de estos aranceles que ha amenazado imponer el presidente Donald Trump a México y a Canadá. Vamos a ver si logran que México la libre. Por lo pronto, pues están muy aplicados, están yendo con todo por allá. Y por el otro lado, hay que esperar a ver qué ocurre mañana. Mañana es la fecha clave en la corte con este tema que hemos venido aquí platicando y que hemos platicado y entrevistado a distintos personajes, principalmente al presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex, en torno a este diferendo que hay entre el SAT y las empresas maquiladoras. Mañana está enlistado que se revise y se discuta la resolución en torno a este diferendo que tendrá que dirimir la corte. ¿A quién le dará la razón? ¿Si al SAT o a las maquiladoras? Está por verse, pero por lo pronto, pues hasta hace todavía unas horas, ahí estaba enlistado este tema. Mañana se va a resolver. Es Yasmín Esquivel, la ministra, a quien le tocó hacer el proyecto respectivo. Vamos a ver qué orientación se le da y qué respuesta final da el Pleno de la Corte el día de mañana. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. En efecto, ustedes lo dicen muy bien. Hoy el día fue de Donald Trump porque pues con esta nueva declaración del presidente de Estados Unidos se nos da a nosotros un mes más para tener la pausa comercial. Ya no va a ser el próximo martes 4 de marzo, ya es hasta el 2 de abril. Es un mes más para esta pausa comercial donde pues todo sigue operando sobre todo las exportaciones a Estados Unidos, las importaciones de manera normal. Sigo operando, vaya todo. Sin embargo, pues obviamente es la forma de negociar de Donald Trump, donde la forma de negociar es en base a amenazas con estos aranceles, donde pues quiere temas de migratorios, coordinar el flujo migratorio y colgarse esa medallita. El tema de seguridad, ahí bueno, pues va todo el gabinete de seguridad de la presidenta Sheinbaum, va a Washington. Y el tema económico, donde pues podría ver que dentro de las negociaciones que México impusiera un arancel a China. Vamos a ver si es parte de las negociaciones, eso son, pero si lo hace México o no. En fin, ahí está todo. Por lo pronto tenemos un mes más, pero pues esto, este estira y afloja de Donald Trump, obviamente las negociaciones sigue siendo tenso, a pesar de que los mercados no se mueven, porque prácticamente no solo el tipo de cambio no se movió, sino que incluso el peso mexicano ganó frente al dólar, le ganó al dólar el día de hoy, en 20.41 quedó el peso mexicano. Sin embargo, pues a pesar de esto, pues sí es un aspecto de incertidumbre que no es nada bueno para las inversiones. Entonces hay un escenario para las inversiones de cierta zozobra, cierta incertidumbre que va a pasar con las con estas famosas aranceles. Ha habido presiones para que empresas de Estados Unidos ya no estén invirtiendo tanto en México, se vayan para allá, como bien lo sabemos. Nissan lo ha comentado, incluso a otras empresas. Así que bueno, vamos a esperar, pero por lo pronto, pues tenemos un mes más, una pausa comercial de un mes más.
Y bueno, dos notas hoy, una de dos tweets que subió a la presidenta, o dos X o dos posts, como se le llamen ahora, que subió a la presidenta Sheinbaum. El primero, que lo comentamos ayer, tiene que ver con la cifra de inversión extranjera directa que reportó el Banco de México, todavía no solo la Secretaría de Economía, que además lo mide diferente al Banco de México, pero la inversión extranjera directa, 36,872 millones de dólares en 2024. ¿Es una cifra récord? Sí. Pero el año pasado eran 36,058 millones. O sea, subió 800 millones de dólares nada más en 2024. Es muy bajo, muy bajo. Y las nuevas inversiones cayeron. Entonces, sí es una cifra récord. Sí subió en relación al año pasado. Pero el crecimiento es total y absolutamente chinchurriento. Entonces, no puede festejar que funciona el desarrollo económico con el bienestar porque no está funcionando. La verdad es que es un crecimiento mínimo en inversión extranjera directa. Qué bueno que no bajó. En realidad es que lo que sí bajó fueron las nuevas inversiones. La mayor parte de estas cifras son reinversiones de empresas que ya estaban en México.
Sí, definitivamente. Creo que el tema de las inversiones extranjeras directas en México no es un tema que se pueda presumir. Hay distintas variaciones en las mediciones, pero históricamente lo que se puede observar es que en el sexenio que terminó, el de Andrés Manuel López Obrador, la inversión extranjera directa cayó. Y pues lo que estamos viendo es que en esta administración pues están hablando mucho de la expectativa de las inversiones que van a llegar a México y que podrían llegar en los próximos 2-3 años. Y han hablado de una cantidad de hasta 277 mil millones, que pues habrá que ver si se concreta o no. Pero por lo pronto la inversión extranjera directa a México registra un número que es muy determinante, que el mayor monto de operaciones que se registran son reinversiones o inversiones de empresas que no se llevan sus utilidades, las reinvierten en México, y la inversión extranjera directa nueva realmente no ha aumentado, y ese es el tema que no está logrando México, lograr atraer inversiones extranjeras nuevas a nuestro país.
Así es, y bueno, por otro lado, el Coneval da a conocer bueno su nuevo informe y quizás su último. Vamos a ver cómo el proceso de extinción de este Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social. Bueno, el Coneval lo da a conocer, ahí da a conocer incluso que la pobreza rural creció, la pobreza, la parte de la información de la pobreza laboral que tiene en el sector del campo, la pobreza laboral, es decir, que con el salario que están ganando en el campo no les alcanza para comprar una canasta básica. Ese es el tema y es la parte complicada. Se está viendo que hay un repunte a la pobreza laboral. Pero y el Coneval, además, al último dice que, bueno, esto se ha diseñado, el Coneval se diseñó con... y diseñó una metodología que después de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues mide la pobreza precisamente laboral y que espera que esto lo siga haciendo la parte institucional, es decir, el INEGI o quien vaya a ser en el gobierno, quien lo vaya a tener, para que no se pierda, pues es precisamente lo que hace el Coneval, que es medir, en efecto, pues o evaluar lo mínimo que puede ser de la política social, es decir, midiendo si hay disminución o no de la pobreza al ganar un salario. Así que eso es lo que espera el Coneval. Pues mira, por lo pronto ahí ya lo deja el Coneval por escrito. Dice, esta es la metodología científica, técnica que hemos logrado. Esperemos que se continúe.
Pues a ver, porque ahora lo va a hacer el INEGI. De veras, yo sigo sin entender. A mí no me cabe en la cabeza cómo un gobierno de izquierda, como es la 4T, desaparece un órgano evaluador independiente de la política de pobreza mexicana, de la política social. Deben ser los primeros interesados en tener un órgano autónomo independiente que les diga qué está funcionando y qué no. Y la pobreza laboral desafortunadamente subió. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, hoy uno, como tú decías, Marco, una conferencia de prensa con el comité directivo de la ABM, de la Asociación Mexicana de Bancos, que preside Julio Carranza. Estamos haciendo ahorita un enlace con él, a ver si lo concretamos. Y los periodistas que acudieron, sus compañeros que acudieron a la conferencia de prensa, pues el tema que prevaleció fue la declaración de terrorismo a los cárteles mexicanos. ¿Qué implicaciones va a tener para los bancos, para las empresas? Y la realidad es que todo depende de qué vaya a hacer el Departamento del Tesoro, como se lo hemos comentado aquí. Falta la lista de empresas y de malosos que actualiza el Departamento del Tesoro a través de esta oficina que se llama OFAC, que es la que tienen que consultar los bancos en Estados Unidos antes de abrir una cuenta o hacer una transacción. El riesgo podría ser que afectara a las corresponsabilidades bancarias, las que tienen los bancos mexicanos con los grandes bancos de Estados Unidos para mandar todo lo que es depósitos. Ya hubo en 2008 un problema que le llamaban el de risking y se podría llegar a presentar, pero los bancos están súper preparados, o sea, cumplen con todas las reglas de lavado de dinero. Aquí entrevistamos a Pablo Gómez de la UIF y también nos dijo que él estaba muy tranquilo. Y la razón por la que están muy tranquilos no es porque no les importe, es porque están en espera a ver qué va a hacer el Departamento de Tesoro.
Bueno, en primer lugar, conocer, saber exactamente en qué dirección va pues todo lo relacionado con esta instrucción. Y en segundo lugar, en México hay un protocolo muy sólido de protección al lavado de dinero.
Pero ya tenemos a Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, en la línea. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Mari Carmen, qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
Oye, Julio, yo sé que hoy los bombardean a los reporteros con esta pregunta, pero tenemos que hacerla al aire, ni modo que no. ¿Qué tan preocupados están sobre el tema de que se declaró como cárteles terroristas, como terroristas a los cárteles mexicanos? Yo sé que ustedes dijeron que habría que esperar que hace el Departamento del Tesoro, pero si le explicas al público, pues porque ustedes, los bancos, son los mejor preparados para esto.
A ver, pues la verdad es que sin duda eso pensamos que estamos muy bien preparados. Llevamos varios años invirtiendo mucho en tecnología, lo hemos dicho, hemos invertido los últimos 6 años 25 mil millones de pesos cada año en tecnología, y una de esas, una parte de inversión, de estas inversiones en tecnología, es precisamente en todo lo que tienen que ver con sistemas de prevención de lavado de dinero. Nuestra regulación, además, es una regulación bastante robusta en ese sentido, pero adicionalmente a eso, les puedo decir también que estamos a los niveles de cualquier país en el mundo en términos de regulación y de sistemas de prevención de lavado de dinero. Esto, desde luego, no significa que no tengamos de pronto una entrada de una o varias operaciones dudosas, pero nuestros sistemas están precisamente programados para detectarlas, para bloquear las cuentas y para reportarlas a la UIF a través de la Comisión Nacional Bancaria. En ese sentido nos sentimos bastante tranquilos.
Claro.
Sin embargo, también en la parte que tiene que ver con lo que viene hacia adelante, pues la verdad es que efectivamente todavía no lo sabemos, porque el gobierno de Estados Unidos no lo ha determinado claramente, y en eso estamos, en espera de que nos digan qué es lo que quieren hacer, y nosotros estamos en la mejor disposición de cooperar, porque es un tema que le importa no solo a Estados Unidos, nos importa primero y antes que nadie a los mexicanos.
Sin duda. Julio Carranza, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Julio.
Mi querido Marco Antonio, qué gusto saludarte.
Igualmente, con el gusto saludarte, Julio. Platicábamos hace unos días aquí en estos micrófonos con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, y él nos decía que pues a partir de esta designación de los cárteles del narcotráfico mexicanos como grupos terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos, que no iba a cambiar realmente, pues prácticamente nada a partir de esa decisión, que es una decisión interna en Estados Unidos, y que además pues México viene cumpliendo con la OFAC de una manera no solamente paralela a lo que enlistan en aquel país, sino que México ha enlistado a un número mucho mayor al que envían desde Estados Unidos, en virtud de que hay una comunicación y una relación muy efectiva con los bancos, y que las instituciones financieras le avisan directamente a las autoridades financieras oficiales de México cuando hay operaciones sospechosas, y en ese sentido, igual que tú, se mostró confiado. Julio, ¿tú dirías que en el sistema bancario mexicano no hay lavado de dinero?
Mira, no es que no haya lavado de dinero. Desde luego, como decía yo hace un momento, llegan de pronto operaciones que nosotros las detectamos como sospechosas. Todavía el año pasado reforzamos nuestro sistema precisamente con obligaciones que le llamamos diferenciadas para el combate al financiamiento al terrorismo. ¿Y esto qué significa? Porque los sistemas de alerta, metodologías y modelos especiales de riesgo están prendidos, digamos, en todas las instituciones bancarias, y hacemos reportes específicos al respecto. O sea que no podemos asegurar que no haya operaciones de lavado de dinero. Lo que sí podemos asegurar es que los bancos cumplimos con la regulación al 100%, y que hemos invertido precisamente mucho en estos sistemas, en estos procesos, y que reportamos todo de manera muy oportuna. Eso es lo que te podría decir, que eso es lo que hacemos, y desde luego siempre estamos dispuestos a continuar mejorando y a continuar invirtiendo en estos sistemas, en nuestra gente, para que estemos cada día mejor en ese aspecto, ¿no?
Sí, desde luego estamos platicando con Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México. Te saluda José Yuste. Julio, ¿cómo estás?
Mi querido Pepe, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego, Julio. Oye, ya también, bueno, se cerró la inscripción para la presidencia del ABM, y al parecer solo hubo un inscrito, que va a ser por consenso, me imagino que es Emilio Romano, ¿verdad?
Así es, el viernes pasado se cerró el periodo de inscripciones. Emilio Romano fue el candidato que se inscribió. A nosotros no nos gusta decir tanto que es el único, sino más bien que es el candidato de consenso, el candidato que todos queremos que llegue. El proceso sigue adelante, no solamente para el proceso de presidente, que terminará el próximo 30 de marzo, es cuando daremos a conocer el resultado oficial, pero también está el proceso de las vicepresidencias, de los distintos grupos. En algunas ya está definido, en otras todavía está en proceso, porque por ejemplo en el grupo A de bancos, los bancos mexicanos, donde tenemos 33 bancos en ese grupo, hay un proceso de también de elección, que en el que hay se inscribieron 5 candidatos a la vicepresidencia, que son 5 directores de bancos en México que están compitiendo para ello.
Ahora se cambia, yo te quiero felicitar, Julio, porque lograste cambiar los estatutos. Fue un largo proceso, que hablamos varias veces contigo al aire de este tema. Finalmente se crean el grupo A, el B y el C. En el A están, como tú dices, los grandotes, en el C los, digo al revés, en el A todos los mexicanos, medianos y pequeños, en el C los grandotes, en el B los grandotes y en el C los extranjeros, ¿no? Así está. Y van a tener más vicepresidencias ahora, ¿no? Creo que precisamente los medianos van a tener 3 y hay 5 candidatos, 2 se quedarán afuera. ¿Cómo va a estar esto?
Pues mira, la verdad, Mari Carmen, primero estamos muy, muy contentos. Creo que fue un proceso que nos llevó varios años ponernos de acuerdo y finalmente lo logramos. Siempre tuvimos esa esperanza de que nos íbamos a poner de acuerdo, porque es algo que beneficia mucho a la Asociación de Bancos de México. Y déjame que les cuente muy rápido. El grupo, teníamos antes 4 vicepresidentes, 1 por cada grupo. Ahora que cambiamos los estatutos, como bien dices, van a haber 3 grupos nada más, pero cada grupo va a tener el doble de presidentes, de vicepresidentes. En el caso del grupo A, en lugar de 1 va a tener 2, en el caso del grupo C, que son los bancos extranjeros, también van a tener 2, y en el caso de los bancos grandes, o G7, que les llamamos nosotros, porque son los 7 bancos sistémicos del país, ellos van a tener 3 vicepresidentes, y cada uno de estos grupos es el que define quiénes son esos candidatos. Eso por un lado, y por el otro lado, pues también nuestros estatutos hoy nos permiten tener mucho más modernidad en la operación y en la gobernanza. Sí. De nuestra asociación, ¿no? Pues, estamos de verdad muy, muy contentos.
Bueno. Sí, bueno, Julio, pues se nos acaba el tiempo. Julio Carranza, presidente de la ABM. Gracias, desafortunadamente, Julio. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Julio.
Gracias.
Les mando un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Vamos a un corte.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a César Rivera de Jesús. Él es investigador en energía y medio ambiente del CIEP. ¿Cómo estás, César? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Maricarmen. Muchas gracias por la invitación.
Oye, ayer daban a conocer, bueno, este estudio que hicieron ustedes, César, y me impactó mucho el dato que dieron, entre otros muchos, de los apoyos que ha recibido en subsidios en todo Petróleos Mexicanos desde el 2013 a la fecha. 2.3 billones de pesos, o sea, millones de pesos, y sin transparencia. A ver, cuéntanos.
Sí, son 2.8 billones de pesos, y bueno, aquí lo que nos gustaría resaltar es la parte de que son 2 tipos de apoyos, ¿no? Los apoyos fiscales y los apoyos financieros. ¿Qué son los apoyos fiscales? Bueno, pues es reducciones que le han hecho a Pemex para que no paguen y ciertos impuestos, o bueno, en este caso, derechos, que son, para que el público lo entienda un poco mejor, parecidos a los impuestos, ¿no? Y de este concepto, el que tiene un mayor impacto es la reducción del derecho a utilidad compartida por 723 mil millones de pesos. ¿Esto qué significa? Que la federación dejó de percibir todo este ingreso, el cual lo puede utilizar para gastarlo en otro. gobierno federal le ha transferido a Pemex para que este lo pueda usar en, o lo ha usado hasta 2024 en dos objetivos primordiales: la construcción de la refinería Dos Bocas y el pago de la deuda. Entonces, ¿y qué pasa con esto? Y que en el tema de transparencia y que no es del todo claro, bueno, pues las aportaciones patrimoniales, dado que están categorizadas como inversión financiera, no pasan por un proceso que tendría que pasar si fuera inversión en infraestructura, ¿no? Y que es en el caso de este dinero que se destina a Dos Bocas, a los proyectos del Plan Nacional o del Sistema Nacional de Refinería. Entonces, para empezar, tenemos este problema, ¿no? Que no pasan por este análisis costo-beneficio que tendría que tener todo plan de infraestructura. Y el otro problema es que no son del todo pues claros cómo se va pasando de un actor a otro. Te lo explico por qué. Porque cuando Pemex solicita el apoyo ante su consejo de administración, este lo aprueba y lo remite para que la Secretaría de Hacienda pueda autorizar y enviar el presupuesto o el dinero a la Secretaría de Energía y este a Pemex. Una vez que Pemex lo tiene, cuando lo usa en infraestructura, lo envía a su subsidiaria Pemex Transformación Industrial. Y este lo envía a su filial Pemex Transformación Industrial Infraestructura de Desarrollo, quien no está obligado a realizar una, dar cuentas de cómo está ejerciendo su dinero. Por lo tanto, al llegar ahí, hay hasta cierto punto no hay transparencia en cómo se está gastando, si está efectivamente distribuyéndose,
claro,
en lo que se necesitaba o en cuanto a los costos, que son, sí, los que estaban estimando, ¿no?
César Rivera de Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, César.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
César, nos daba la cantidad en cuanto al tema del renglón fiscal. Nos decías que la reducción en derechos, en particular el DUC, fue de menos 723 mil millones de pesos, pero no nos has dado todavía el dato de lo que aportó el gobierno federal, de lo que transfiere el gobierno mexicano a Petróleos Mexicanos en aportaciones patrimoniales. ¿A cuánto asciende en este renglón?
Sí, esto asciende a 1.5 billones de pesos, es decir, casi el doble de eso, ¿no? Entonces, a eso todavía hay que agregarle la parte de lo que le ayudó Fonavit para Deer Park y otros apoyos financieros que son también han sido importantes, ¿no? Y que al final estos apoyos financieros pues ya suman casi un billón 600.
Así es, César, te saluda José Yuste. Entonces queda claro que ahora, en lugar de que Pemex le dé a la federación, los dé al gobierno, pues la federación le está dando por todos lados apoyo a Pemex, queda más que claro.
Sí, así es, y bueno, al final, para 2025 vemos estos mismos apoyos, ¿no? Que se han observado desde 2013, pero que se observaron en mayor medida en el sexenio pasado. Vemos que al menos para 2025, esta reducción del DUC que la veíamos año con año en la ley de ingresos, ya no va a aparecer, pero ya va a ser ya va a estar apareciendo en ley definitivamente, ¿no? Entonces, esto a Pemex le da certidumbre también, porque ya sabe que no va a pagar tantos derechos petroleros, ¿no? Ya nada más pagará una tasa del 30%. Por lo tanto, en términos justos, podríamos decir que ya no esta reducción del DUC o este apoyo fiscal pues estaría eliminado, ¿no? Pero pues al final va a tener una repercusión en las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque van a haber menos recursos en relación a los ingresos petroleros, ¿no? Tendríamos que tener ingresos petroleros, unos precios de la mezcla mexicana a los que se observaron en 2022 para tener ingresos petroleros bastante altos. Entonces, pues creo que va a ser importante ver cómo, dada la economía, cómo se está desarrollando, ver si podemos lograr que los ingresos petroleros se vuelvan otra vez parte importante de las finanzas públicas.
Pues te queremos agradecer mucho, César Rivera de Jesús, investigador en energía y Medio Ambiente del
Gracias,
CIEP.
César.
El
Gracias,
estudio
César.
Se puede consultar ahí con ustedes en el CIEP, ¿verdad?
Sí, así es. El documento lo pueden consultar en la página. Pueden ver igual este y otros temas sobre energía y técnica.
Pues muchísimas gracias.
Adiós, César, gracias.
Gracias, César.
Oye, y rápidamente antes de irnos a un corte, le decíamos también que hoy en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la protesta que están haciendo básicamente trabajadores del sector salud y del sector de maestros en contra de la reforma del ISSSTE. Y ella decía que no se afecta a los burócratas. Pues sí, sí se les afecta, lo comentamos en su momento. El problema que tiene que hacerse, es que se está desapareciendo lo que es salario básico y salario real. Ellos tenían, y los que ganan más de 34,000 pesos al mes, van a aportar sus cuotas, trabajadores al ISSSTE, en base ya al salario integrado, no al básico. Entonces, si tú ganas más de 34,000 pesos y pagas más cuotas al ISSSTE.
Triste tu gallo.
Triste tu gallo porque tu ingreso es menor. Sí, tu ingreso es menor. Entonces, cuando la presidenta dice en su cuenta de X que no hay afectación, sí hay afectación en beneficio del ISSSTE, del servicio de la abuelita de Batman. Pero si tú ganabas 10,000 pesos libres, bueno, no, más de 30, si ganabas 40,000 pesos en el ISSSTE y ahora vas a ganar a lo mejor luego 40,000, 38, 37, porque te va a afectar tu aportación, porque ya va a desaparecer esto del salario básico, y es todo un salario integrado, que está bien por otro lado, porque luego a través del salario básico, si te corrieran pasa algo, pues te daban nomás el básico.
Bueno, pues son cambios que habrá que ver, pero que definitivamente hay preocupación, y la gente está considerando que podría ser afectada, y seguramente sí lo será, aunque ¿sí? oficialmente se niega. Lo cierto es que pues hay una serie de medidas que están tomando en relación al ISSSTE, que en aras de, o el propósito de buscar una mayor eficiencia, una mayor inversión en la institución, que sin duda es necesaria, pues podrían estarse viendo afectados los derechos de los trabajadores. Ojalá que se revise bien y que no se afecte a la base de trabajadores, que es lo más importante.
Pues mira, lo que dicen es que el salario base, el salario básico, es la tercera parte del salario integrado. O sea que sí, si te empiezan a grabar el salario integrado, obviamente te graban de manera mucho más fuerte. Y ahí, bueno, pues vas a pasar para esta reforma del ISSSTE, donde se basa un poco en que quien gana más aporta más, ¿no? En el ISSSTE. Ahí, bueno, pues bueno, es una reforma que viene muy, muy en boga. Y bueno, de estas está la reforma del Infonavit, que es una distinta, que es la de utilizar el ahorro de los trabajadores, quieras o no, aunque te digan que no lo van a utilizar, pues claro que lo van a utilizar para construir casas.
Pero ahí no se toca las aportaciones de los trabajadores.
Pero sí se toca el ahorro.
Sí. Bueno, el ahorro,
pero sí se toca el ahorro. Y el ahorro puede ser mermado. El problema del ahorro es que si al tocarlo, en lugar de tú ganar bien, ¿qué tal si de repente haces casas que son un desastre, que tienen tarjeta vencida, y que en lugar de que de eso va a ser para el trabajador?
En lugar de ganar bien, va a perder el trabajador. Que tu cuenta de vivienda tenga 150 mil pesos y de repente a lo mejor te llega el estado de cuenta y tiene 135 mil. ¿Y por qué? Pues porque, o en lugar de que ya debías de tener 160 mil, porque cada mes aportas a la su cuenta de vivienda, aportas, pero si hay una minusvalía.
Que, oye, porque nos sale mal, porque fíjate que construimos mal las casas y o tenemos cartera vencida y hay minusvalía.
¿Qué crees, chato? Salió mal el negocio de las viviendas. Eran para ti,
¿no? Lástima, porque era tu pensión.
Era tu cuenta de vivienda.
Se nos discutió.
¿Están financiando casas para trabajadores de escasos recursos con el Infonavit?
Con dinero de los trabajadores.
Claro. Que no, eso es una gran injusticia, pues se valió, porque esa sí se aprobó.
No se vale, pero sí.
Esa es una reforma que ya se aprobó, la del ISSSTE, la que está muy cuestionada, y hoy la defendió la presidenta Sheinbaum, pero de que afecta a los trabajadores, se los afecta. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera, y una mala noticia el día de hoy es que hay contingencia ambiental para mañana, y bueno, esto afecta a mucha gente, pero nos beneficia a todos porque baja el número de autos que circulan. Y tenemos en la línea a Víctor Hugo Páramo, él es el coordinador ejecutivo de la CAME, de la Comisión precisamente Ambiental Metropolitana. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, María, a tus órdenes.
Oye, cuéntanos, pues se toma esta decisión, que autos no circulan, y pues me imagino que llegó a niveles alarmantes nuevamente.
Mira, sí, efectivamente, el día de hoy, habíamos tenido un mes de enero y febrero bastante benéficos, con temperaturas no elevadas, y el día de hoy, pues sí, ya tuvimos 27, 28 grados en algunas partes de la zona metropolitana, y pues como sabemos, estas temperaturas elevadas pues van acompañadas de lo que ya sabemos, la alta radiación y la producción del ozono, de tal forma que a las 4 de la tarde pues rebasamos el umbral que determina el programa de contingencias ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México para la zona metropolitana del Valle de México.
Claro, Víctor Hugo Páramo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Víctor Hugo.
Buenas noches, Marco.
Víctor, si nos puedes ayudar y nos explicas a nosotros y a la audiencia, o a la audiencia y a nosotros, por favor, ¿cuáles son o qué tipo de contaminantes son los que están predominando en esta parte que está llevando a la activación de la fase 1 de contingencia ambiental?
Sí, con todo gusto. Se trata del ozono. El ozono es un contaminante que se forma en la atmósfera, no es algo que se emita directamente de los automotores o de las fábricas. Se emite a partir de sus precursores, digamos, sus ingredientes. Estos son los óxidos de nitrógeno emitidos en la zona metropolitana, principalmente por los vehículos automotores, más o menos un 75% de las emisiones provienen de ellos, y de los compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos orgánicos volátiles son emitidos más o menos un 30% también por los vehículos, y hay como un 66% emitidos por unas fuentes muy diversas que provienen principalmente pues de la actividad urbana, como son, por ejemplo, pues las emisiones de fugas de gas LP, el uso de solventes, de productos de limpieza, incluso productos que a veces utilizamos para el cuidado personal.
Y así es, desde luego. Si por favor nos dices ahí cómo podría, Víctor Hugo, cómo podría desaparecer esto. Me imagino que si hubiera lluvia, si hubiera viento, ¿cómo podría ayudar realmente el clima a desaparecer la contingencia ambiental?
Sí, lo que dices es muy importante, o sea, no es nada más las emisiones. Desafortunadamente, pues estamos en un valle, ¿verdad?, a una altitud de 2.200 o más metros, lo cual, pues, por esa altitud, tú tienes, pues, cielos relativamente claros con alta radiación solar. Eso es una cuestión natural que no podemos cambiar. Entonces, esa situación hace que, por ejemplo, las reacciones de estos precursores que les acabo de mencionar, pues se haga de una manera muy rápida. Otro aspecto es, pues estamos rodeados de montañas y eso hace una condición de valle en la zona metropolitana, de tal forma que durante las mañanas, todavía actualmente estamos teniendo temperaturas de alrededor de 10 grados en la mañana. Entonces eso es bastante fresco y hace que todavía tengamos el efecto de la inversión térmica. La inversión térmica lo que hace es no dejar escapar los contaminantes, sino que los concentra. Entonces durante la noche, la madrugada, hay esta concentración de precursores y al día siguiente, con el sol, con la radiación, pues ahí ya tienes una mezcla que está lista para reaccionar y formar el ozono.
¿A qué hora se sabrá mañana si continúa la contingencia para otro día? ¿Se sabe que alrededor de las 3, 4 de la tarde?
Sí, en la mañana a las 9 vamos a sacar un boletín, a las 10, perdón, vamos a sacar un boletín para informar sobre las condiciones del día. Pero sí, efectivamente, será hacia las 3 de la tarde que podremos dar una opinión de, no una opinión, sino de lo que ocurrirá si se mantiene el programa o continúa todavía más.
Sí, Víctor Hugo, por lo que estoy entendiendo es que la contaminación mayoritariamente en esta jornada es derivada del ozono, y pues esto depende mucho de cuestiones climatológicas, de cuestiones en las que pues prácticamente no hay nada que hacer. ¿Qué temporalidad es previsible que pueda tenerse con esto? Ya sé que mañana van a hacer a dar este informe, pero así en términos generales y dada la experiencia que tienen ustedes.
Mira, nosotros esta temporada pues la tenemos como una temporada de mucha alta atención y vigilancia, junto con el Estado de México, la Ciudad de México y la Semarnat, porque es lo que llamamos la temporada de ozono. Y se inscribe esto en la temporada climática seca-caliente. Seca porque pues no tenemos mucha lluvia, es la temporada más seca del año, y caliente pues porque tenemos las mayores temperaturas del año. Esto va desde, en principio siempre lo decíamos que era de marzo a mayo, pero ahora con esta cuestión del cambio climático pues vemos que las temperaturas cada vez se presentan más elevadas hacia más principios del año. Entonces, esta temporada pues va a ser la crítica. El tema de que lleguemos a contingencia o no lleguemos a contingencia pues depende del día a día, de cómo se van comportando estos sistemas meteorológicos. Uno que tenemos muy bien identificado es el que se llama de los anticiclones, las altas presiones que justamente nos dan estos días de alta temperatura, de a veces de poca nubosidad, de poco viento y por lo mismo pues de alta concentración de los contaminantes.
Sí, así es, de luego, Víctor Hugo. Oye, se ha comentado mucho el tema de Tula, y esto lo ha comentado la presidenta Sheinbaum, que se podría reconfigurar toda la refinería. ¿Esto ayudaría? ¿Qué tanto nos viene la contaminación de Tula cuando hay un día tan complicado en cuestión climática en la Ciudad de México?
Las emisiones de Tula son muy elevadas, sobre todo en dióxido de azufre, por el azufre que contiene los combustibles. Está muy bien estudiado el impacto que tiene Tula sobre el Valle de México. Hay un estudio, por ejemplo, del UNAM, que nos dice que para que la contaminación de Tula llegue hacia el Valle de México, pues lo que tiene que ocurrir es que los vientos vengan de Tula para acá. Y eso ocurre con más frecuencia en los meses de septiembre y octubre. Si vemos los registros de la red de monitoreo, que es la que nos indica cuáles son las concentraciones, pues sí vemos que hay algunos días en los que el dióxido de azufre, que sería el trazador de la contaminación de Tula, nos pudiera estar llegando con mayor intensidad. Esto no quiere decir que no nos llegue, sí nos llega, pero la pluma de Tula no necesariamente, es una pluma muy con mucho calor, muy elevada, y puede pasar por encima de la zona metropolitana, por ejemplo. Entonces, son eventos que se deben de identificar individualmente. Cuando vemos los niveles de dióxido de azufre que se registran en la zona metropolitana del Valle de México, pues vemos que solamente hay como un 5% de los días en donde se rebasa este límite del dióxido de azufre, lo cual indica pues que seguramente sí nos pega, pero no es la causa fundamental que nos lleve a las contingencias aquí en la ciudad.
Pues te queremos agradecer mucho, Víctor Hugo Páramo,
¿qué es otra pregunta? Ah, sí, solamente. Oye, ¿y de los autos es la principal?
Sí, lo que hemos visto, los estudios que hizo, pues, en paz descanse, el doctor Mario Molina y la doctora Luisa Molina, que son estudios muy, muy detallados, esa información sigue vigente y pues no hay duda, o sea, todavía los vehículos automotores siguen siendo la principal causa de lo solo en el Valle de México. ¿Sí?
Pues ahora sí, Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la CAME, la Convención Ambiental Metropolitana, muchísimas gracias. Estaremos Víctor pendientes Hugo. Mañana gracias, al reporte de la tarde. Muchísimas gracias.
Estoy a sus órdenes, que pasen buenas noches.
Bueno, y pues qué bueno, que esto es una medida muy complicada, mucha gente no le gusta, pero es indispensable para tener una mejor calidad del aire.
Sin duda.
Esto sí, hay sí, que, claro. que reconocerlo, y estaremos pendientes y le estaremos diciendo. Por lo pronto le recordamos los autos de calcomanía verde, son los que nos circulan mañana, ¿no? Que son los que tienen calcomanía serie 00, que con verde, pues se van a tener que resguardar. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Estamos aquí en Fórmula Financiera, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, y soy Mari Carmen Cortés, y seguimos también en Radio Fórmula en el 103.3 de FM. 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, déjame decirle que pues el presidente Donald Trump hoy generó una gran confusión en torno a los aranceles, porque es muy su estilo. Primero dijo que el 1 de abril, luego se dio cuenta que era el April Fool Day, que es algo así como el día de las bromas de los inocentes, aquí el 28 de diciembre. Entonces dijo no, mejor el 2 de abril, y luego dijo que no, que el 2 de marzo, pero todo indica que sí va a ser el 2 de abril, que ya se patearía una vez más la amenaza de aranceles generalizados a México y Canadá, pero también dijo claramente que los aranceles van porque van. Entonces, un tema que va a seguir con incertidumbre que, insistimos, no se ha visto reflejada hasta el momento en el mercado cambiario, a diferencia de lo que sucedió los primeros días de su administración, que el dólar llegó a estar a 21 pesos, ahorita está en 20.41 en el mercado interbancario, ni se despeina. Y Pepe Yuste, buenas noches. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Y bueno, por otra parte, pues prácticamente ya en las últimas horas, en los últimos días de existencia de lo que hasta ahora conocemos como el Coneval, este Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que se encarga de medir la pobreza en México, de evaluar los distintos programas sociales que llevan adelante los programas, dice que la pobreza laboral, este índice de pobreza laboral que mide la capacidad adquisitiva de los trabajadores, pues repuntó a 35.4%. Ahora hay un poco más de 46 millones de personas en México que no pueden cubrir sus necesidades básicas con los ingresos que obtienen por su trabajo. Es decir, trabajan y con todo y que trabajan, el salario, la remuneración que reciben no les alcanza para cubrir, para satisfacer sus necesidades básicas. Y pues el organismo difunde este informe en el que destaca que la pobreza laboral, la población con ingresos inferiores a la canasta alimentaria, tuvo un aumento de 0.3 puntos porcentuales en el cuarto trimestre del 2024 respecto del periodo julio-septiembre, al pasar de 35.1 a 35.4%, lo cual habla de pues esta incapacidad que se ha tenido en el sistema económico nacional para lograr una mejoría en la situación salarial de los trabajadores. Así es de que pues hace este señalamiento Coneval en uno de los, pues tal vez podría ser el último diagnóstico que hace Coneval en su existencia. Ahora será pues un organismo absorbido por el INEGI y en consecuencia será transformado. En su última petición que hace Coneval es que se mantengan los indicadores que durante tantos años se lograron consolidar en el Coneval. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues en efecto, ayer le damos a conocer la balanza de pagos que informa el Banco de México. Ahí viene la inversión extranjera directa ya. El final, ¿cómo fue la foto completa de la inversión extranjera directa el año pasado, en 2024? Hubo récord, en efecto. Hoy lo destaca incluso Presidencia. La propia presidenta Claudia Sheinbaum destaca estos 36.872 millones de dólares. Inversión extranjera directa récord, 36.872 millones de dólares en 2024. Sin embargo, cuando uno ya entra a ver un poco más el análisis, bueno, pues se nota que en efecto, si bien sí fue récord, también es cierto que prácticamente ya casi el 80% fue reinversión de utilidades de las mismas empresas que se encuentran en México. Es decir, las inversiones que acabamos de ver, por ejemplo, las nuevas que acabamos de ver, que se acaban de anunciar, desde Santander hasta Amazon, hasta Netflix, bueno, pues son buenas inversiones, de lo más que bienvenidas, pero son reinversión de las que ya están aquí. Ya no están llegando nuevas inversiones, nuevas empresas no están llegando a México. Esto es un punto que llama la atención. ¿Por qué? Porque, bueno, se había apostado fuertemente al nearshoring, a estas inversiones que iban a venir de China hacia México con la guerra comercial que trae China con Estados Unidos. Bueno, no se iban a quedar en China, pero pues ahora no, al parecer no se están trasladando a México, porque incluso cuando uno ve la cifra de 36 mil millones de dólares, pues es muy parecida la que se tuvo en 2024 a la de 2023. O sea, en 2024 se tuvo 36.872, en 2023 36.058. Ya casi no creció la inversión extranjera directa, fue récord por poquito y con mucha reinversión de utilidades y sin que lleguen ya empresas nuevas. O sea, para lo que viene va a ser complicado tener más inversiones, sobre todo las del nearshoring.
Sí, no, estamos hablando que si el año pasado hubo 36.058 millones de dólares y ahorita hay 36.872, es una inferior a los 800 millones de dólares, se considera un récord. Sí, es más alto que el año pasado, pero pues prácticamente no crecieron. Es un que se mantuvieron sin cambio y eso es preocupante en un año en el que el estímulo de la economía era el nearshoring. ¿Y dónde están las inversiones? Y se lo hemos dicho aquí todo el tiempo, ni hay nuevas inversiones, ni hay nuevas empresas inscritas en el IMSS, ni hay empleos formales, que siguen pues creciendo muy poquito. Vamos a ver las cifras ahora de febrero, que se van a publicar el 5 de marzo por parte del IMSS, pero yo me late que todavía va a seguir con un muy bajo crecimiento en patrones y con un bajo crecimiento en empleo formal, a diferencia de lo que se reportó en el empleo informal por parte del INEGI hace dos días. Y en torno a lo de la pobreza laboral, los datos que reportó el Coneval, yo insisto, me parece lamentable que desaparezca el Coneval, que la 4T no quiera tener un órgano autónomo que esté evaluando cómo están los programas sociales. Es verdaderamente el colmo de la opacidad. Sí, el INEGI va a medir, pero el Coneval evaluaba, a eso se dedica. Y ahora pues ahora ya no va a haber medición, y en la pobreza laboral pues desafortunadamente crece la pobreza laboral y baja el ingreso real per cápita de todos los quintiles de la población. El que más baja, más de 8%, es el quintil de más bajos ingresos, y el quintil de mayores ingresos es donde menos baja, 2.29%. Entonces sí hay una discrepancia y hay una baja en todos los niveles de pobreza laboral, que es quizá la más lacerante de todas las pobrezas, porque es la gente que trabaja en la economía informal, que no se ha beneficiado del alza salario mínimo y que su salario, sus ingresos, no le alcanza para cubrir ni siquiera la canasta alimentaria.
Pues sí, ahí están dos ejemplos de cómo el discurso oficial en torno a temas tan relevantes como la inversión extranjera directa, el flujo de inversiones que llegan de empresas internacionales a México, pues no ha sido tan histórico como se llegó a considerar en la administración que recientemente terminó. Y en segundo lugar, el tema de la pobreza, que tanto se ha estado haciendo alarde de los programas sociales y los avances que están dando y la mejoría que se está registrando, pues lo estamos viendo en este indicador, entre otros. Hoy lo presenta Coneval, el indicador del índice de tendencia laboral, que habla de la insuficiencia de los ingresos que tienen millones de mexicanos y que no tienen la capacidad para satisfacer sus necesidades básicas. En ese sentido, creo que pues México sigue teniendo pues mucho una asignatura pendiente para resolver, para atender la capacidad económica de muchas familias mexicanas.
Sí, desde luego, ahí está el tema. Y es una lástima que vaya a desaparecer el Coneval. Es de verdad increíble, en efecto lo comentábamos, que pues un partido de izquierda como Morena, que al cual le interesaría mucho evaluar las políticas sociales para saber si se está combatiendo o no la pobreza, bueno, pues desaparezca a un órgano autónomo que ha medido muy bien precisamente la pobreza, si está teniendo o no éxito las políticas realmente para combatir la pobreza, las políticas sociales. Es una lástima. El Coneval lo que hace es pedir una ayuda, a dejar ahí, decir, oigan, tengo una metodología. Incluso después de la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, viene la metodología donde revisa la pobreza laboral, si te alcanza o no con el salario que ganas, que es la ver si hay o no pobreza laboral, si te alcanza para tener una canasta básica. Eso lo hace el Coneval. Más aparte, obviamente, pues tiene la medición multidimensional de la pobreza. O sea, todo esto, ¿dónde se va a quedar? Esperemos que se recupere, esperemos que el INEGI o alguna otra institución del gobierno por lo menos recupere esta metodología. Quizá ya no, pues ya no va a ser la parte autónoma que tenías con el Coneval, que le daba confianza, pero sí, por lo menos la metodología para medir la pobreza y desde luego pues el combate a la misma.
Pero bueno, vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Trump le cierra el grifo a Venezuela. Revoca licencias petroleras que dio Biden.
Eluniversal.com.mx.
Gobierno de Trump afirma haber detenido a 20,000 inmigrantes en un mes. No brinda detalles sobre lugares de su arresto.
Milenio.com.
Economía de México es sólida. Llega inversión pese a aranceles. Sheinbaum.
Elfinanciero.com.mx.
Trump anuncia que aranceles del 25% a México y Canadá entrarán en vigor el 2 de abril.
Excelsior.com.mx.
Tribunal Electoral valida modelos de casilla del INE para elección judicial. Funcionarios no contarán los votos.
Eleconomista.com.mx.
Plan México. Bancos y gobierno alistan acuerdo para ampliar financiamiento a MIPYMES.
Ford.com.mx.
Senado avala leyes secundarias que devuelven preeminencia a Pemex y CFE.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da como siempre mucho gusto que tenemos a Gaby Siller en la línea. Ella es la directora de análisis económico de Banco Base. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Un gusto saludarles como siempre.
Gracias. Oye, antes de que hablemos de los mercados, publicaste hoy una serie de tweets, de posts, como lo llaman ahora, sobre las cifras de inversión extranjera directa. Hoy la presidenta Sheinbaum presume que es una cifra récord, pero en realidad pues crecieron de 36,058 millones a 36,872. O sea, un crecimiento muy raquítico en un año, pero claro, crecieron. Sí, es cierto, es cifra récord. Pero cuéntanos.
Sí, así es, inversión extranjera directa, 36,000 millones de dólares en el 2024, un crecimiento de 1.1% respecto a las cifras revisadas del año pasado. Pero si nos vamos a cifras revisadas en la historia, pues en el 2013 la inversión extranjera directa alcanzó 48,000 millones de dólares. Si nos vamos a cifras preliminares, que son como las que está dando ahorita Banco de México, pues entonces sí es máximo histórico. Además de que el crecimiento fue bajísimo, las nuevas inversiones representaron apenas 8.5% del total de la inversión extranjera directa, y esta proporción es mínimo en registro. Y si nos vamos todavía, si le hacemos así más zoom, en el cuarto trimestre, pues hubo un desplome de la inversión extranjera directa. Obviamente, pues ahí estuvo enmarcado por la incertidumbre que había ganado Trump, y que entonces qué va a pasar con la economía mexicana con la amenaza de los aranceles. Y con esto, pues seguramente en el primer trimestre, cuando tengamos ya los datos, pues yo creo que también van a salir muy desfavorables, sobre todo los que tienen que ver con nuevas inversiones.
Claro. Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco. Un gusto saludarle.
Igualmente, Gaby, en el sexenio anterior se hablaba, igual que ahora, de niveles récord de inversiones extranjeras directas, pero ya haciendo el análisis con más detalle, se puede apreciar que de ninguna forma fueron niveles históricos y que, por el contrario, habría retrocedido el monto de la inversión extranjera directa recibida en México durante el sexenio pasado. En el actual estamos viendo que parece que sigue la misma tónica de hacer un alarde sobre números que no necesariamente coinciden con la realidad. ¿Qué se puede esperar ahora con lo que se está escribiendo en la nueva historia del gobierno en el sector de energía, de las telecomunicaciones? ¿Estamos viendo realmente que se está abriendo la puerta a las inversiones? ¿Estamos viendo que realmente se está incentivando esa llegada de los flujos de inversiones extranjeras directa? ¿Qué esperamos para el 2025?
Mira, yo creo que en cierta forma el gobierno y otras administraciones, como que ya de muy larga historia, como que tratan de generar cierto optimismo entre la población, y entonces pues toman las cifras que mejor convienen, ¿no? En este caso, pues comparan con las cifras preliminares de otros años de la inversión extranjera directa. Lo que sí es que, por ejemplo, si nos vamos a los datos solamente del cuarto trimestre, pues fue el menor flujo de inversión extranjera directa desde 1985. Eso, pues no hay forma de decir que fue un buen dato. Y la cosa es que hay muchos factores que generan incertidumbre. A nivel interno, pues está la reforma al Poder Judicial, con todo esto de que, bueno, vienen las elecciones de jueces, magistrados, y cómo va a operar en la práctica, y entonces qué es lo que va a pasar. Y a nivel externo, por supuesto, Trump, las amenazas pues generan mucho miedo. Yo creo que este año, sobre todo el primer trimestre, las cifras de inversión extranjera directa no van a estar bien. Y el problema es que no nada más son las cifras de inversión extranjera directa, sino toda la economía mexicana. Ahorita estamos atravesando una marcada desaceleración económica, si no es que ya estamos en una recesión, sobre todo porque pues todos los datos que han salido hasta ahora, o bueno, casi todos los datos, pues no son favorables. Está, por ejemplo, el sector servicios, que sí mostró un crecimiento, pero bastante desacelerado respecto a los años pasados, pero ventas minoristas cayendo, la creación de empleo también súper baja, la menor desde, omitiendo el 2020, pues sería la menor desde el 2009, y así nos vamos hacia atrás. Y obviamente la incertidumbre que generan las amenazas de Trump pues frena muchos proyectos de inversión, y entonces con esto se tiene la expectativa de un crecimiento económico muy bajo. Nosotros no lo hemos movido, seguimos pensando que el crecimiento de este año será 0.8%, pero si lo lleváramos a mover, yo creo que sería para abajo.
Sí, desde luego. Gaby, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Gaby? Buenas noches.
Muy buenas noches, te gusto saludarte.
Oye, Gaby, fíjate que viendo los datos, y ya no, tú lo analizabas bien, los datos de inversión extranjera directa, sí fue récord, pero ya un récord con mucha reinversión de utilidades, ya prácticamente muy poquito respecto de aumento del 2023. Entonces da la impresión que este tema, por el momento de las inversiones que iban a venir con el nearshoring, estas ya se detuvieron o se están deteniendo.
Sí, así es, Dios. Esos datos de inversión extranjera directa pudieron, a pesar de la oportunidad del nearshoring, que ahorita podríamos estar viviendo un verdadero momento mexicano. Ahora, el nearshoring es una oportunidad real. Hay mucha gente que dice, no, es que esa oportunidad no existe, que México no lo está aprovechando, y no significa que no exista. Siguen saliendo inversión directa de China, y más con los aranceles adicionales que le ha puesto ahora Estados Unidos a China, pues seguramente seguirá saliendo inversión de allá, nada más que sea localizado en otras partes del mundo. Y en México sí estamos captando, o sea, sí llegaron nuevas inversiones, la verdad es que es muy poco respecto a pues, todo lo que podríamos estar captando. No estamos captando ahorita ni el 5%. Tan es así que si vemos nuevas inversiones respecto al total, pues sea una proporción mínima en registro. Ahora, es positivo que las empresas extranjeras estén reinvirtiendo las utilidades en México, porque también ha habido trimestres, como el tercer trimestre del año pasado, donde ni siquiera eso, ¿no? Y que vimos salida de inversión de utilidades. Y bueno, pues mientras que haya reinversión, bueno, pues son flujos que van llegando, que van como quieran generando pues cierta estabilidad, y inflando, bueno, no inflando, sino como generando este flujo, ¿no?, de dólares hacia nuestro país. Obviamente, quisiéramos tener lo mejor de los dos mundos, reinversión de utilidades y además también aprovechar todas esas nuevas inversiones, todas estas que están saliendo de China o que de otras partes de Asia y que podrían llegar aquí a México. Ahora, yo creo que esto va a estar detenido hasta tener más claridad de qué aranceles va a poner o no. Porque la verdad es que nos trae que sí, que no, que sí, que no. Yo no creo que ese arancel universal del 25% de las importaciones mexicanas, no creo que nunca vaya a entrar en vigor, ojalá. Más bien creo que era sobre productos específicos. Y ahí el mayor riesgo es que pueda irse sobre los autos nuevos, que sí ha dicho, autos nuevos importados desde México, porque entonces ahí le pega a una de las industrias clave para México, de donde sale el 30% de los empleos generados en la industria manufacturera. Y con eso, inclusive, podrían empezar a desvincularse las cadenas de suministro entre ambos países y generar una gran afectación para la economía mexicana.
Y para la economía de Estados Unidos también.
También.
O sea, sí, de por también. Sí, el índice al consumidor cayó a niveles que no se veía desde 2021, me parece, desde la pandemia. ¿No le importará eso a Trump, que incluso dentro de casa está ya afectando?
Sí, fíjate que sí hay una afectación allá, porque como bien menciona, la confianza del consumidor ha caído, y la confianza del consumidor es un determinante importante para el consumo de Estados Unidos, y además también todas estas amenazas pueden generar por sí solas presiones inflacionarias y hacer que la Reserva Federal pues siga pausando el ciclo de recortes de la tasa de interés y que con esto pueda seguir subiendo la cartera vencida, que se frene el consumo, que se frene también el crecimiento económico. Y bueno, pues esto no es favorable. A mí me da la idea de que Trump, dentro de todos los objetivos, además tiene un objetivo personal, que es como ser mediático, verse como una persona fuerte, y entonces pues si se llega a un encuentro Estados Unidos en la economía, pues yo creo que, no sé, a mí me da la impresión que tiene también ese objetivo el personal de no perder de ver que ganó, a pesar de que tenga una afectación sobre su economía. Y precisamente por eso creemos que este año Estados Unidos va a crecer 1.6%, podrían crecer alrededor del 2.4%, pero para ellos también la incertidumbre de los aranceles también genera que se detengan algunos proyectos de inversión y que se detenga también contratación de personal.
Claro. Gaby Siller, estamos platicando con Gaby Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Gaby, tu expectativa, ¿crees que el gobierno mexicano, con todas las acciones que está realizando, logre disuadir al presidente de Estados Unidos y que no se apliquen las distintas modalidades de aranceles que ha amenazado imponer a México? Porque son, no solamente se trata del arancel generalizado del 25%, también está el del acero, está el del arancel recíproco, aunque México tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos y estos no existen, pero cuéntanos, ¿tú qué ves?
Mira, yo creo que el arancel universal del 25% no va a entrar en vigor. Creo que hasta ahora el gobierno de México sí ha hecho bien la negociación con Estados Unidos. El arancel al acero y al aluminio, yo creo que sí va a entrar en vigor, pero creo que va a estar un año, como en el primer mandato de Trump. Y el problema es la negociación para que no entre en vigor el arancel sobre los autos nuevos, que para lo que ha dicho Trump, que los cambia de fecha, y que sí, que no, el 2 de abril. Ese sí sería algo muy, muy negativo. Yo no estoy minimizando lo del acero y el aluminio, pero eso ya lo vimos, cuál fue, o sea, como que ya conocemos qué historia es, y además el industria automotriz pues representa una tercera parte de las exportaciones de México. Creo que esto va a ser clave y que Estados Unidos va a pedir, además de que se frene el flujo de personas indocumentadas a su país y el tráfico también de drogas, que hagamos frente común contra China. Y creo que ahí es donde vienen aranceles, que México va a imponer a Austria algunos aranceles con países con los que no tiene tratado, o sea, China, y que para ser frente común, precisamente como si tuviéramos nosotros también una guerra comercial con
China. Exactamente, podría ser el 10% en efecto. Gaby Siller, director de análisis de Banco Base, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, como siempre.
Gracias, Gaby.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo, gracias, Gaby. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Brenda Estefan, nuestra analista internacional en la línea. Brenda, un gustazo como siempre, buenas noches.
Mi querida Mari Carmen, muy buenas noches, siempre un gusto estar con ustedes.
Gracias. Oye, Brenda, pues es la gola de los aranceles hablando de Trump, pero queríamos hablar también de Ucrania. Que trae de cabeza a Europa, bueno, trae de cabeza al mundo entero Donald Trump lo que está haciendo, pero creo que sí llegó a un acuerdo con Zelensky ya para pues cobrarle la multideuda millonaria de apoyos que le dio Biden a Zelensky y a través de acceso a los minerales de Ucrania. A ver, cuéntanos, porque es algo horroroso lo que está haciendo Donald Trump y se sale con la suya.
Vaya situación complicada en la que queda Ucrania, Mari Carmen, entre dos países imperialistas que uno quiere apoderarse de su territorio, el otro de sus minerales y tierras raras. Pero bueno, Zelensky ya acordó, digamos, en términos generales, que está de acuerdo con este, pues este deal que tanto quería Trump para cobrarle el apoyo que había dado Estados Unidos durante estos 3 años de guerra. Pasado mañana viajará Zelensky a Washington, en donde pues ya se firmará este acuerdo entre ambos países, por el cual Kiev y Washington compartirán los ingresos de las riquezas minerales de Ucrania. Es realmente, Mari Carmen, un tesoro subterráneo. Estamos hablando del 5% de los recursos minerales mundiales. Litio, manganeso, uranio, vamos, elementos cruciales para las nuevas industrias y nuevas tecnologías, incluidas también la industria de defensa, y que además se ha convertido pues en el oro negro en la competencia entre China y Estados Unidos, y que también Trump, al hablar de Groenlandia, también está poniendo ahí el ojo sobre las tierras raras de Groenlandia. Está claro que en esta visión imperialista y proteccionista trumpista, pues un elemento central es ir por más tierras raras en la medida que pueda conseguirlas, de donde pueda, y pues entre ellos ahí está Ucrania, que parece que Zelensky lo ve pues como un mal menor, porque dice, de que me deje de apoyar a Estados Unidos a que se comprometa conmigo, aun si es pues poniendo los minerales de por medio, pero que yo logre que si esta guerra continúa me siga apoyando a Estados Unidos, pues considera Zelensky que vale la pena la apuesta. De ese tamaño la presión que hay sobre Kiev actualmente, Maricarmen.
De ese tamaño, Brenda. Brenda Estefan, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Brenda.
Hola, Marco Antonio. Muy buenas noches.
Y bueno, ¿cómo queda en todo este tablero la Unión Europea, que en algún momento levantó las cejas, presentaron sus propios planes, pero al final de cuentas parece que como si no hubiera existido?
Sí, hombre, pues Europa está tratando de resistir las ambiciones estadounidenses, está haciendo querer ver que no está de brazos cruzados. Vimos cómo Emmanuel Macron viajó a Washington este lunes para hablar con Trump y pues tratar, en medio de cumplidos a Donald Trump, pues de hacerle pasar la visión que tiene Francia y la Unión Europea respecto a lo que está sucediendo en Ucrania, dejando muy claro que ellos han aportado incluso más recursos en el conjunto de los países europeos que el mismo Estados Unidos a la guerra en Ucrania, dejando claro que no era nada más préstamos, y bueno, diciéndole a Donald Trump que si no hay garantías de seguridad para Ucrania, pues que esto es apenas el primer paso de Putin, que pues los países europeos tienen claro que no se detendrá en Ucrania. Y bueno, están en un torbellino de consultas los europeos y anuncios sobre el aumento de inversión en defensa. Esta mañana los líderes europeos se reunieron por videoconferencia para escuchar pues el informe de Emmanuel Macron de cómo le había ido con Trump en Washington, pero se ha anunciado una minicumbre sobre defensa este próximo domingo en Londres, seguida de una reunión del Consejo Europeo el 6 de marzo. Vamos, nunca habíamos visto tanta efervescencia, y el centro de estas discusiones es el tema militar. Ayer justamente los británicos anunciaron un aumento del gasto en defensa de 2.5% del PIB. Ya Dinamarca había anunciado algo similar. Polonia se acerca ya al 5%, siendo el país europeo con mayor presupuesto militar respecto a su PIB. Y Francia lo quiere llevar, actualmente lo tienen 2%, lo quiere llevar al 3.5%. Vamos, es evidente el cambio de paradigma que supone el que Estados Unidos ya no quiera comprometerse como ese garante de la seguridad europea.
Claro, Brenda, te saluda José Yuste. No solo no se quiere comprometer, sino que quiere cobrar. Parecería que Donald Trump dice, bueno, te voy a ayudar, Ucrania, pero te cobro a través de los minerales. Es de verdad un hombre muy mercantilista en todo.
En todo. Y yo creo que los europeos hoy se preguntan no solo si Estados Unidos ha dejado de ser su aliado, sino si ahora es su adversario. Con las amenazas respecto a Groenlandia, con las críticas a Zelensky, pues con la votación este lunes en el seno de Naciones Unidas, en donde Estados Unidos votó del lado de Rusia y sus aliados como Corea del Norte, pues en contra de Ucrania. Entonces, ya para las capitales europeas, pues es muy difícil leer hasta dónde pues pueden confiar en Washington. Es una especie de divorcio en donde ya Estados Unidos les dijo, hasta aquí yo no estoy dispuesto a seguir. Ellos ya reconocieron que no, que Estados Unidos no quiere seguir con esta relación, pero no se ha firmado el divorcio todavía, porque al día de hoy 60% de los recursos de la OTAN todavía provienen de Estados Unidos. Sin embargo, en términos políticos, la alianza transatlántica, esta certidumbre que tenían las capitales europeas que de llegar a ser atacadas por un tercero, pues habría el paraguas de defensa estadounidense. Evidentemente, eso voló en pedazos en las últimas semanas.
Y bueno, hoy se da a conocer también que ya le quitó más del 90% de recursos de fondos al USAID, a esta agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y estamos hablando que son 60 mil millones de dólares que otorgaba el USAID a Estados Unidos en todo el mundo. O sea, muchísimas organizaciones y países se van a ver afectados por esta decisión que se confirmó hoy.
Sí, sin duda. Pareciera que Estados Unidos, bajo Trump, pues realmente quiere cambiar completamente el tablero geopolítico. Por eso vemos estos movimientos vertiginosos en las alianzas, en donde pues todos los países que habían sido los aliados de Estados Unidos pues no necesariamente lo son. Ahora es una visión pues muy aislacionista hasta cierto punto, de no querer generar alianzas, pero también de romper con este poder suave que había Estados Unidos ejercido durante décadas y que le había permitido tener pues influencia en el mundo. Desde la visión de Trump, y me parece que tiene que ver con el crecimiento de China, no vale la pena seguirle apostando a este sistema de gobernanza global. Trump considera que China va tan rápido que Estados Unidos lo que tiene que hacer valer es su poder duro, y que un mundo de reglas débiles y hombres fuertes le conviene más que este mundo pues de gobernanza donde todos digamos tienen un lugar en la mesa y pueden dialogar. No siempre se han respetado las normas, evidentemente se han roto continuamente a lo largo de estas décadas, pero había ciertos, digamos, normas que regían las relaciones internacionales, y hoy ese sistema liberal occidental encabezado por Estados Unidos pues está tambaleándose, y Estados Unidos acelera la caída del mismo sistema, considerando que ya no les a Trump considera que ya no les útil. Pero bueno, habrá que ver cuál es el resultado, porque la apuesta pues es enorme y entramos en un mundo más volátil, más incierto, y pues la nueva normalidad será justamente esa, la incertidumbre.
Pues sí, Brenda, y como acabas de decir, la ley del más fuerte es lo que se está tratando de imponer. Estados Unidos está con Donald Trump llevando adelante un cambio radical del estatus internacional. Está destruyendo también instituciones internacionales muy importantes. ¿Cuánto tiempo crees que pueda permanecer, que pueda durar esta condición, esta situación de irrupción del presidente Donald Trump?
Pues yo creo que los cambios, no, si bien son muy rápidos, no van a ser, no va a durar poco tiempo, al menos todo el mandato de Trump, los siguientes 4 años, pero quizás no solo eso, porque detrás de Trump ya vienen los trompitos, Marco Rubio, J.D. Vance, que traen la misma escuela y que buscan pues transitar por vías que no son la tradicional de la diplomacia estadounidense. Entonces, creo que más bien nos tenemos que acostumbrar a que por lo menos en los siguientes años, que podría ser quizás más cercano a una década, pues vamos a ver cambios en las placas tectónicas geopolíticas que desde luego van a impactar a México.
Hasta tal cual como lo estás diciendo, de verdad que es profundo. Oye, rápidamente en minuto y medio, Brenda, Vladimir Putin en todo esto, ¿cómo está jugando? ¿Está jugando bien sus cartas?
Pues mira, es difícil saber hasta dónde todas estas concesiones que da Trump a Putin, en donde prácticamente capitula totalmente en el tema de Ucrania y le ofrece todo lo que quería, hasta dónde es una visión propia de Trump y hasta dónde es que Putin ha sabido jugar sus cartas con Trump. Lo cierto es pues que sale favorecido del cambio de paradigma, porque Putin quería una Europa pues separada de Estados Unidos, quería pues una pues que se rompiera esa alianza transatlántica y que la negociación fuera con Washington, no con Ucrania, y eso parece estar sucediendo, aunque a lo largo de estos 3 años pues Europa se ha fortalecido, como decíamos hace rato, como actor geopolítico, y le va a apostar a la defensa, y eso va a cambiar las reglas del juego, porque la economía de Rusia es 10 veces más chica que la de la Unión Europea. La Unión Europea no tiene la capacidad militar, pero puede crecer.
Pues Brenda, muchísimas gracias.
Brenda, gracias.
Gracias a ustedes, como siempre, un gusto estar con en su programa.
Vamos a un corte, no se vayan.
Regresamos con más de Fórmula Financiera. Mercados, entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.46%. Se ubica en 53.296.71 unidades. Índice Viva sube 0.52%. Se ubicó en 1.074.39 unidades. Dow Jones baja 0.43%, ubicándose en 43.433.12 unidades. Nasdaq sube 0.26% para ubicarse en 19.075.26 unidades. Petróleo Brent baja 0.67%, quedando en $72.53 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.20%, para quedar en $68.76 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $64.90 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 20.91 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.42 unidades. Euro termina la jornada en 22.01 a la venta. Centenario en 76.450 pesos.
Aquí a Fórmula Financiera, pues todo indica que mañana la mañanera se anuncia con bombo y platillo el acuerdo para fijar el precio de la gasolina. No es tope, no es un precio máximo, es un precio concertado, acordado con el sector privado, pero huele a tope máximo, huele a precio tope de 24 pesos por litro de la gasolina. No es el tope, pero no se puede vender arriba de eso. No es obligatorio, pero hay el que va, yo imagino en la mañanera, todos los que lo vendan arriba de 24. Los gasolineros están de acuerdo. El anexo ha estado de un avestruz impresionante. Los gasolineros, yo creo que sí tienen muchísima cola que les pisen, porque no han salido ni a defenderse. A diferencia de la industria maquiladora, que por cierto también el presidente de Inbex está agachadón, pero por lo menos sale la Copamex a defenderlos. Para los gasolineros no los defiende ni su mamá. O sea, algo deben tener, mucha cola que les pisen, que ya aceptaron 24 pesos por litro, y va a ser total, absolutamente voluntario, como diría mi abuelita, voluntariamente a fuerzas.
Pues sí, la verdad es que ahora sí que le están haciendo manita de puerco.
Sí, exacto.
Y pues no les queda de otra más que acceder. Lo hemos aquí platicado con distintos especialistas, todos coinciden, el precio de la gasolina está determinado por el precio internacional del combustible, está condicionado también por el nivel de impuestos que se cobran en México, así es de que son dos elementos que pues mayoritariamente determinan el precio final el precio al consumidor de la gasolina, y aquí pues están buscando que los gasolineros, de acuerdo con la perspectiva del gobierno, no ganen más de 2 pesos, que el margen de utilidad que tengan en la venta por litro de gasolina no sea mayor de 2 pesos, según los señalamientos que han tenido en el gobierno, la Profeco, etcétera, etcétera. Hay lugares, hay entidades de la República Mexicana, hay estaciones de gasolina en donde el margen llega hasta a los 6 pesos, y lo cierto es que pues en cada lugar, en cada destino en donde se despacha gasolina, pues hay distintas condiciones. Aparte de estas determinantes del precio, está la logística. No es lo mismo llevar la gasolina a un lugar como la Ciudad de México que a un lugar remoto, en donde pues hay que tener mayores costos de transportación. Así es de que pues vamos a ver qué ocurre con este precio máximo de gasolina.
Fíjate que yo no entiendo algo. Si de 24 pesos que va a costar la gasolina se va a quedar 24 pesos, si mañana anuncian así, 24 pesos sí, el litro, de esos 24 pesos solamente 2 o 3 pesos son para gasolineros, ¿por qué los gasolineros no se quejan? Me llama la atención que no estén quejando. Algo está sucediendo, o de verdad tienen problemas con la autoridad, o de verdad les hicieron manita de puerco, o les cayó el SAT, o no sé, o si compran con huachicol, no lo sé. No se están quejando los gasolineros solamente por esos 2 o 3 pesos que les quede de los 24 pesos, porque en efecto, alrededor de 13 pesos es por la importación, más le metes el impuesto otros 5 o 6 pesos, ¿no? Ya tienes 18, más el transporte y todo esto. En efecto, les va a quedar 3 pesos a los gasolineros, pero no están quejando. Y este, pues obviamente, hay que decirlo, el precio de la gasolina, ¿qué sucede? Que pues es el precio más político que hay. Creo que más que el de la tortilla. Si aumentas el precio de la gasolina...
Solo después de la UNAM.
Sí, sí, sí.
Las cuotas
de la UNAM. Pues el cuento de la UNAM, pero yo creo que hasta el de la gasolina es más. Acuérdate de la última vez que hubo el aumento del precio de la gasolina, que fue el famoso gasolinazo de Peña Nieto 2015. Bueno, se armó la rebambaramba aquí, sí, totalmente, y todo el mundo se levantó en esto. Y tenía razón o no en aumentar el precio de la gasolina, quitar el subsidio gubernamental. Incluso por tema de distribución de ingresos, dices, oye, pues el subsidio va más para los que más autos tienen, que son los ricos, incluso por eso. Además, el subsidio va para qué, para fomentar pues un combustible fósil. Pero pues también se entiende que el precio de la gasolina es muy sensible porque no hay transporte público. Y como hay carencia de transporte público, pues utilizas mucho el auto, el que tengas, y sí, sí afecta a esto y puede afectar a la inflación. En fin, es un precio muy sensible, políticamente muy sensible. Realmente ya López Obrador lo entendió, dijo, yo no le voy a aumentar, no lo pudo bajar nunca a los 10 pesos por litro, obviamente.
Bueno, de hecho sí, ¿no? Subió.
Y subió, claro, sí. que subió.
Y subió el IEPS.
Y lo está entendiendo, claro, se llama que es muy político, entonces... ¿A dónde le va a meter el costo? Pues a los gasolineros, ya, para que no se lo lleve todo el gobierno.
Ahora, ¿aquí cuál es el problema? Que son, la gasolina depende de 2 factores fundamentalmente. El precio del petróleo a nivel internacional, que no depende de nada del gobierno mexicano, sino de cómo está el West Texas Intermediate y el Brent. Y, por otro lado, el tipo de cambio. Si por un lado se produce una por la tensión en el Medio Oriente, por lo que usted quiera, suben los precios del petróleo en forma abrupta y nosotros seguimos aquí con nuestro peso concertado, pues el gobierno va a tener que subsidiarlo, porque los gasolineros no van a perder sus 2 pesitos. Ahora, ¿cuánto estaban ganando? ¿Cuánto huachicol estaban vendiendo? ¿Cuántos impuestos estaban evadiendo que están aceptando sin chistar esto?
Pues sí, la verdad es que aquí la solución al tema del precio de la gasolina está en lo que el actual gobierno, los representantes del partido en el poder, que cuando no eran poderes lo solicitaban, era la reducción del impuesto especial a productos y servicios, el IEPS, a gasolinas y diésel. Y eso ahora, como son gobierno, pues lo ven como imprudente y como una necedad, cuando en realidad es ahí donde podría estar la clave para que realmente se tuviera un ajuste real del precio de la gasolina. El IEPS es uno de los impuestos que está generando mayor cantidad de ingresos al gobierno mexicano. Tan solo de enero a diciembre, con cifras del propio gobierno mexicano, se recaudaron 403 mil millones de pesos de este impuesto. Así es de que, pues, sin duda, es ahí está la clave en el IEPS, y por lo pronto, pues, nadie lo quiere
tocar. Ahora, pero para mí es un error. A ver, el gobierno, en efecto, no es una reforma fiscal. Dice, con el IEPS de gasolinas gano una lana y yo no quiero ya desaparecer mi IEPS, porque si no, no va a tener ingresos. Está bien. Y le meto casi un control de precios, que es un control de precios esto que estamos viendo en la gasolina. ¿Qué va a pasar? Pues los gasolineros con 2 pesos, no sé si salgan o 3 pesos, pero obviamente cada vez que hay control de precios, hay algo que no está bien. ¿Qué es lo que no está bien? Que obviamente no hay competencia, no hay incentivos para que haya más gasolineras. ¿Cuál sería el incentivo para que hubiera más gasolineras? Bueno, pues libera el precio y que incluso compitan para bajar el precio de las gasolineras.
Es lo que en teoría quiere hacer Peña Nieto, claro. La reforma de Peña Nieto, que en la práctica tampoco lo hizo.
Ahora, ¿qué va a pasar? Todas van a estar con el mismo precio, o adquieres más huachicol para tener combustible más barato, o pues va a ser gasolineras Pemex.
Pues sí, se incentiva el mercado negro, y el mercado negro, pues obviamente los precios bajos están en lo ilegal, en lo irregular, en el mercado del huachicol, que desafortunadamente no ha desaparecido, al contrario, ha crecido, ha aumentado a lo largo del tiempo en nuestro país.
Oye, y para quienes no nos escucharon la primera hora en Fórmula Financiera, les recordamos que mañana aplica la contingencia ambiental, no van a circular los autos de calcomanía verde, entonces tenga usted cuidado, porque hasta más o menos las 3 de la tarde nos decía César, nos decía Víctor Hugo Páramo, que es el secretario coordinador ejecutivo de la CAME, que hasta más o menos 3, 4 de la tarde se sabrá si aplica o no un doble hoy no circula. Tenemos que estar muy pendiente, pero por lo pronto ahí está. Oye, y también otro tema que casi no hemos tocado es que hoy Claudia Sheinbaum, yo hoy le voy a dar la razón. O sea, ya presentó una iniciativa de reforma constitucional para en contra del nepotismo. Los senadores, taller de Morena, Dan Augusto López y Mauricio López Velasco del Partido Verde, la cambian para que no aplique en 2027, sino en 2030, para favorecer a Félix Salgado, que quiere dar el gobierno de Guerrero de su hija, a la senadora de Aguascalientes, que quiere, de San Luis Potosí, que quiere le dar el cargo de su marido, y al Saúl Monreal. ¿Y qué les dice hoy Claudia Sheinbaum? Que quien ponga familiares en elecciones de 2027 se va a ver muy mal, que será el pueblo que decida. ¿Qué responden ellos? Pues que pues el pueblo va a decidir, pues ni modo.
Son unos cínicos del nepotismo,
yo
¿no?
También creo
el hermano
eso.
De Monreal es un cínico del nepotismo, la esposa del gobernador también, y desde luego Félix Salgado Macedonio es un cínico. No pueden heredar los puestos. ¿Dónde está el
pero
tema
si
de
el
la
pueblo
democracia?
Los elige, Pepe, y usted. No,
sí, claro. Ahora esperemos que esto cambie en la Cámara de Diputados. Esperemos que cambie la Cámara de Diputados.
Ojalá, ahora sí que hay que tener la esperanza. Ojalá que en Cámara de Diputados lo rechacen, porque en la Cámara de Senadores, pues, hicieron esa jugada para no perder el apoyo del Partido Verde.
Pero bueno, ya nos vamos, Pepe Yuste. Buenas noches.
Maricarmen Cortés, hasta mañana, gracias.
Marco Mares.
Gracias, José Yuste, Maricarmen Cortés, muy buenas noches, hasta mañana.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Cristian Cervantes, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Laura Aguilera, Paco Huerta, se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz, y en radio con Ya Salió el Peine con Pay Garza. Nos vemos mañana, gracias.
Adiós, mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.